siempre contigo.
Fuerte subida de los alimentos en el sector privado evapora el salario de los cubanos. Amnistía Internacional exige a La Habana liberación de periodista independiente. Estados Unidos y México tomarán medidas concretas para reducir los cruces fronterizos irregulares. Ecuador demanda a México ante Corte Internacional por asilo al ex vicepresidente Glass. La oposición acusa al presidente Sánchez de tomarle el pelo a los españoles. Y Hamas revisa nueva propuesta de tregua presentada por Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 29 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. El aumento significativo del precio de los alimentos en las MIPYMES disipa el salario de los trabajadores cubanos. Tomás Cardoso con la información.
La tasa de cambio del euro y el dólar estadounidense sigue aumentando en el mercado informal cubano, provocando ya un significativo incremento del costo de los alimentos básicos en las MIPYMES, alertaron cubanos desde la isla. Este lunes en la mañana, el activista José Rolando Cázares en Pinar del Río fue a realizar una compra y nos dijo:
voy a comprar en estos momentos un paquete de pollo, está cotizado en 3.800 pesos el paquete de 10 libras, ahora mismo.
Emiliano González explica que ya en estos momentos el litro de aceite en Bayamo tiene el valor del salario de un pensionado.
Un litro de aceite es el salario que le pagan a los jubilados, hasta 1.500 el litro. Imagínate la inflación hasta dónde nos está llevando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Cienfuegos, señala que está fuera de control la inflación.
Todo está subiendo, no solo los productos básicos, sino incluso la ropa, el aseo personal, el transporte es algo que no toca fondo.
Las personas retiradas son las más afectadas con esta subida de los precios de los alimentos, asegura el cuentapropista Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara.
Muchas personas pasando hambre. Cuba es un país envejecido. Esas personas que lo que le vengan un salario de apenas llega a 1.500 pesos, esas personas están pasando hambre.
El nivel de miseria de la población va en aumento, aseguró desde Guantánamo Miguel Ángel López Herrera.
Y aquí el hambre aumenta cada día porque en su inmensa mayoría el pueblo cubano no tiene acceso a la vivienda.
Alfredo Álvarez Leiva reporta cómo se han comportado los precios en las MIPYMES este fin de semana en Sahuayatánamo, en Holguín.
La MIPYMES, al subir el precio del dólar, tiene que subir también el producto que ellos venden. El aceite está en 1.500, la libra de arroz 150.
Desde Camagüey, Lady Tavares asegura que la situación está fuera de control.
Bueno, el litro de aceite está a 1.500 y lo demás es el precio que le quieras poner. Eso no es vivir, eso es sobrevivir.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda visitó varios mercados este domingo y destacó:
todo se ha disparado con esto del alza del dólar y el euro. Quien sufre es el pueblo. Imagínate que subió el pollo.
Y desde La Habana, el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, concluyó:
al subir tanto el euro y el dólar, las personas empiezan a limitar su consumo cotidiano y evidentemente esas micro, pequeñas y medianas empresas también están siendo afectadas. Y bueno, se está frenando gradualmente la economía.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En diálogo con nuestra revista informativa de la mañana, el economista cubano Miguel Alejandro Valles, colaborador de Martí Noticias, señaló la escasez de dinero en efectivo en Cuba y la falta de recursos para imprimirlo como parte de la ineficiente política de expansión monetaria gubernamental.
Cuba no tiene dinero y es que ahora mismo en Cuba es más caro imprimir el dinero posiblemente que el valor nominal que pueda tener. Lo que sí te puedo decir es que Cuba no tiene dólares ni siquiera suficientes para poder financiar la impresión de dinero cubano y a su vez todo esto responde a una política de expansión monetaria, o sea, de la emisión de dinero sin emitir la cantidad de billetes correspondiente, que a su vez responde al aumento de la demanda libertad monetaria producto de la forma que ha encontrado el gobierno cubano para hacer política económica y financiar el déficit fiscal y toda la insuficiencia de la economía. Es decir, el gobierno cubano ha financiado su insuficiencia y su ineficacia con emisión de dinero que a su vez no lo ha llevado a la impresión de billetes. Toda una política muy coherente con la manera tradicional de ellos de hacer la política económica y las prácticas económicas. Aunque también habría que incluir de manera muy discreta la variable relacionada con la intencionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Mientras menos dinero haya en circulación, más presionan a la gente a que utilicen mecanismos virtuales, es decir, a lo que ellos buscaban con la bancarización. Esa variable también hay que tenerla en cuenta, aunque en menor medida. Recordemos que el interés de ellos es que las operaciones se hagan de manera virtual para aumentar el control sobre la ciudadanía.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaría detenido en el cuartel general de la Seguridad del Estado de Villa Marista, en La Habana, según dijo hoy a Radio Martí la activista Yamilka Lafita Cancio, conocida en redes sociales como Lara Croft. La activista denunció el sábado en Facebook que supo a través de una llamada telefónica con Tan Estrada el viernes que el periodista camagüeyano fue arrestado ese día cuando entraba a La Habana y conducido a Villa Marista. El comunicador ha denunciado que sufre el constante hostigamiento de las autoridades por su activismo a favor de los presos políticos y las familias necesitadas, así como por su labor en la distribución de donativos de medicamentos. Tan Estrada era profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Camagüey y fue expulsado en el año 2022 por sus críticas al régimen cubano en las redes sociales. Por su parte, Amnistía Internacional exigió la liberación de Tan Estrada. Erika Guevara Rosas, directora senior para investigación, promoción y políticas globales, dijo que el periodista fue detenido arbitrariamente. Guevara Rosas afirmó que el gobierno de Cuba debe liberar a Tan Estrada y subrayó que informar no es un crimen. Por otra parte, organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana condenaron el domingo las sentencias firmes contra 14 de los manifestantes de Nuevitas en Camagüey. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos que no se van a resolver sus problemas.
Indicó Yatsi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto de 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y gritaron libertad y otras consignas como patria y vida. Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente. Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento. El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que las desmedidas condenas tienen tres motores impulsores: soberbia, arrogancia y miedo en el régimen.
Está reflejando una especie de rápida también conversión del gobierno en un satélite jurídico de Rusia. No lo divorciemos tampoco de ese programa donde el gobierno dijo con claridad que iba a aplicar la violencia del Estado contra las manifestaciones pacíficas.
Recientemente, altos oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Justicia amenazaron en televisión nacional con aplicar el delito de sedición y otros que pueden acarrear penas de muerte a cadena perpetua a quienes promuevan o participen en protestas que perturben el orden constitucional socialista. Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, señaló que el régimen disfruta aún de cierta indiferencia o silencio de la comunidad internacional.
No existe una presión lo suficientemente fuerte, oportuna, de actores importantes de la comunidad internacional que disuadan al régimen crimen de emprender nuevas condenas como las que acabamos de ver en Nuevita.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenaron implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos, informó hoy la Casa Blanca. El comunicado oficial dice que ambos presidentes ordenaron a sus respectivos equipos de seguridad nacional que trabajen juntos con ese fin. La nota señala que Biden y López Obrador hablaron por teléfono el 28 de abril sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional que beneficiará a los pueblos de Estados Unidos y México. Los dos líderes discutieron cómo gestionar eficazmente la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en la frontera compartida y mejorar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos de ambos países. Agrega que Biden y López Obrador se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio y señalaron que aumentar la prosperidad y la seguridad será de importancia crítica para abordar eficazmente el desafío migratorio a largo plazo. Continuando con noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy que tiene la esperanza de que el grupo Hamas aceptará una propuesta de Israel para detener la ofensiva en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión especial del Foro Económico Mundial celebrada en la capital saudita, Riad, el lunes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, instó al grupo militante palestino Hamas a aceptar rápidamente la última propuesta de Israel de una tregua en Gaza para asegurar la liberación de los rehenes.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily
Él dice que Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel y que en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Dice que tienen que decidir y hacerlo rápidamente. Así que están analizando esto y que tienen la esperanza de que tomen la decisión correcta. Se espera que los negociadores de Hamas se reúnan con mediadores cataríes y egipcios en el Cairo este lunes para dar una respuesta a la propuesta de tregua gradual que Israel presentó el fin de semana, antes de que Israel cumpla una amenaza de atacar la ciudad fronteriza de Rafah en el sur. Blinken reiteró que, en ausencia de un plan israelí para garantizar que los civiles no sufran daños, Estados Unidos no podría apoyar un ataque terrestre israelí contra Rafah, donde Israel dice que están escondidos los últimos 4 batallones intactos de Hamas. Blinken, hablando anteriormente en la apertura de una reunión con los estados árabes del Golfo, dijo que la forma más efectiva de abordar la crisis y crear espacio para una solución más duradera era lograr un alto al fuego que permitiera la liberación de los rehenes en poder de Hamas. Los combatientes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes, según las cifras israelíes. Israel tomó represalias, imponiendo un asedio total a Gaza, y luego ha organizado ataques aéreos y terrestres que han matado a más de 34.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, que es gobernada por Hamas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las diferentes posturas de los candidatos sobre el control de armas en Estados Unidos podrían influenciar al electorado en las próximas elecciones norteamericanas. Desde La Voz de América, en Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
Uno de los grandes temas preelectorales es definitivamente la violencia armada, que continúa siendo uno de los grandes flagelos que afectan a cientos de miles de estadounidenses cada año. Según dice la organización Gun Violence Archive, en lo que va de 2024, más de 5.100 personas han perdido la vida a consecuencia de las armas de fuego, siendo un tema que genera un eterno debate entre la población. En este aspecto, la diferencia de posiciones entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump establece un punto de distinción clave. Durante su mandato, el mandatario ha manifestado su oposición al uso de armas de asalto Y durante su discurso sobre el Estado de la Unión, dijo:
exijo que se prohíban las armas de asalto con cargador de gran capacidad.
En tanto, durante su presidencia, Donald Trump llevó a cabo la Operación Leyenda, un esfuerzo coordinado para investigar los crímenes más violentos y en el marco del cual se llevaron a cabo más de 6.000 arrestos. 4 años más tarde y durante sus actos de campaña, Trump relaciona el crimen con la inmigración ilegal.
El crimen de los migrantes, como lo llamamos, debería llamarse el crimen de los migrantes de Biden, pero eso es demasiado largo. Pero siempre recordarán que fue Biden quien no los trajo.
Más allá de sus diferencias y a medida que se intensifica la carrera presidencial de 2024, los votantes estadounidenses se encuentran ante un panorama electoral muy similar al de hace 4 años y muchos manifiestan su descontento al respecto. Esa desilusión generalizada se refleja en una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew que revela que los votantes en general tienen poca confianza en cualquiera de los candidatos en una serie de factores clave, como su idoneidad para el cargo, sus niveles de ética personal o el respeto por los valores democráticos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tiempo de noticias de América Latina. Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por la concesión de asilo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, informó hoy la Cancillería de Quito. Glass, condenado 2 veces por corrupción y que enfrenta nuevos cargos, fue arrestado el 5 de abril durante una redada policial en la Embajada de México en Quito, donde vivía desde diciembre pasado. México argumentó que Ecuador presuntamente violó el derecho internacional y un tratado de Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas al ejecutar la incursión armada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo que la demanda de Quito alega presuntas violaciones por parte de México de una serie de obligaciones internacionales. Y durante el segundo debate de los candidatos presidenciales en México, la opositora Xóchitl Gálvez arremetió contra Claudia Sheinbaum, candidata del partido de gobierno. Los detalles con la AFP.
La opositora de centro-derecha, Xóchitl Gálvez, arremetió duramente la noche del domingo contra la oficialista de izquierda, Claudia Sheinbaum, favorita para las elecciones presidenciales del 2 de junio.
Los delincuentes ya tienen partido y Morena se ha convertido en un narcopartido. Y es la candidata de este narcopartido.
La ex senadora de 61 años es apoyada por 3 partidos y durante el debate intentó sacar ventaja en las encuestas con ataques implacables contra la ex alcaldesa de la capital mexicana.
Sus cifras alegres de crecimiento, de empleo, de seguridad, que no hay extorsión. Pues yo quiero que le pregunten a los productores de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, cómo la extorsión ha sido parte de la economía y por eso los productos cada vez se encarecen más. Entonces,
la oficialista, que por ahora aventaja a Gálvez con 17 puntos en un reciente sondeo del diario El Financiero, se defendió acusando de corrupción al PRIAN.
Demostramos también la corrupción de la candidata del PRIAN y al mismo tiempo pues también pudimos contestar algunas de las calumnias porque fueron tantas, como lo dije al principio del debate, que iba a ser un debate de parte de la candidata del PRIAN de calumnias.
El tercero en la intención del voto después de Sheinbaum y Gálvez, el centrista Jorge Álvarez Maínez, fue más moderado.
Ese es el mensaje final. Un México nuevo es posible. Nos decían que la elección ya estaba definida. Nos decían que nada más había 2 opciones. Hemos roto esos vaticinios.
Lo más probable es que una de las 2 candidatas se convierta en la primera mujer presidenta en la historia de México.
La Plataforma Unitaria de Venezuela denuncia la detención de 3 dirigentes de la campaña municipal tras una gira de la líder opositora María Corina Machado. Aymara Lorenzo, desde Caracas, informa.
En menos de 24 horas fueron detenidos 3 activistas políticos que organizaron la exitosa gira de María Corina Machado por el Estado portuguesa. A la detención de Óscar Castañeda este sábado se suman las detenciones este domingo de Víctor Castillo, de 20 Venezuela, y Ámbar Márquez, de Primero Justicia, en Santa Rosalía, Estado portuguesa. Sorpresivamente, este domingo fue difundida una entrevista al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, por el canal de Variedades Venevisión, fundado por el cubano Gustavo Gustavo Cisneros. González Urrutia considera que con las inhabilitaciones se desató una cacería de brujas.
Es antidemocrático, no está en favor de las reglas claras de la democracia. Yo creo que en esta oportunidad, por la sensación que uno tiene de la calle, por lo que uno percibe de la gente en el contacto diario, aquí va a haber muy poca abstención.
González Urrutia aspira a poder entenderse con Nicolás Maduro cuando sea necesario. Dijo estar dispuesto a eso.
No sabemos si lograremos entendimiento, pero una voluntad de diálogo, ¿por qué no? El diálogo es la esencia de la política.
González Urrutia aspira a que en las elecciones del 28 de julio se desarrolle una observación internacional que pueda conocer todos los detalles del proceso electoral.
El sentido de una observación internacional es ese, precisamente, ver el proceso en todas las fases del desarrollo del mismo. Estar presentes y con libertad en todas las instancias de la elección. Por eso, la observación internacional tiene que estar garantizada.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los procesos de paz con las guerrillas no avanzan en Colombia y las fuerzas militares propinan fuertes golpes a los grupos armados ilegales. Manuel Arias tiene los detalles.
Los desacuerdos en el proceso de paz con el ELN y los continuos ataques de la disidencia del Estado Mayor Central, EMC, contra la población civil, tienen prácticamente congelados los diálogos con estas guerrillas. Pese a las diferencias, el cese al fuego con el ELN se mantiene, pero con el EMC fue levantado en el suroccidente del país, lo que a juicio del senador y analista en conflicto armado, Ariel Ávila, demuestra que la negociación con esta guerrilla está muy mal.
La mitad de ese grupo ya no está en la negociación, entre esos Iván Mordisco. Y por ende, solo queda un grupo de un 40%, que es muy importante, pero eso va a llevar a una disputa interna entre esa organización donde se van a comenzar a liquidar. El Estado Mayor Central no es un grupo guerrillero, no es una federación, tal vez podría ser una confederación de organizaciones criminales, pero no hay mando de unidad.
Mientras la disidencia del EMC ha intensificado sus acciones violentas e incluso se ha expandido hacia el centro y el sur del país, las fuerzas militares le han propinado duros golpes, como la semana pasada en Cauca, donde 15 guerrilleros fueron dados de baja y otros 12 resultaron heridos. Ante este hecho, en su cuenta de ex, el presidente Gustavo Petro publicó que es el producto de no ser serios con la paz.
No hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El Estado Mayor Central en el Cauca no la ha tenido al matar la población civil.
Ante estos hechos, el senador Ariel Ávila dijo que es necesario que el gobierno analice si es viable continuar el proceso de paz.
Yo creo que el gobierno colombiano tiene que evaluar no solo el cese al fuego, sino la negociación como un todo.
Pese a las adversidades, en los próximos días inicia formalmente la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, disidencia comandada por Iván Márquez, jefe negociador de las conversaciones con las extintas FARC, pero que desertó del proceso y retomó las armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales. 3 carabineros fueron asesinados en el peor ataque a la policía en la zona mapuche de Chile. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
3 policías fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile. Los agentes aparecieron calcinados dentro de una patrulla en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal porque esto no puede quedar impune. Matar a un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero. Y no uno, 3 asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual. Esto no fue al azar.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales. El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de usurpación violenta de predio, hurto y atentado contra la autoridad a Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona. Yaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el 7 de mayo.
Y entre tanto, en España, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunció que continuará como jefe del Ejecutivo, mientras la oposición política lo calificó como una movida de tomadura de pelo. José Luis Ramos informa.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Así lo ha anunciado Pedro Sánchez al país desde el Palacio de la Moncloa, tras suspender su agenda y después de 5 días de reflexión.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte.
Sánchez amenazó con dimitir tras conocer que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra su esposa Begoña Gómez. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, dijo que España necesita un nuevo gobierno democrático, con un presidente a su altura y no el cambio de régimen que Pedro Sánchez pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Feijóo criticó a Sánchez por hacer el ridículo.
Todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, advirtió que lo peor de Sánchez está por llegar.
Durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey.
Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, organización que presentó la denuncia contra Begoña Gómez, dijo que Sánchez debería haber anunciado su dimisión y en declaraciones a la prensa española apuntó:
esta semana vamos a seguir aportando más documentos.
Esas informaciones que se publicaron no son falsas y nosotros, viernes pasado, avalamos que esas informaciones que aparecieron en esos medios de comunicación están avaladas documentalmente y es lo que hemos aportado el viernes pasado al juzgado.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Ucrania afirma que Rusia ha logrado avances en el frente de batalla. La agencia francesa de prensa amplía.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania admitió el domingo que la situación en el frente ha empeorado. Oleksandr Sirsky reportó el domingo que hubo violentos combates en la última semana y agregó que Moscú está atacando a lo largo de toda la línea de frente y ha logrado éxitos tácticos en algunos sectores. Pero matizó que sus tropas, pese a todo, han logrado mejorar su posición táctica en algunas zonas. El ejército ucraniano, que fracasó en su gran contraofensiva lanzada el pasado verano boreal, se enfrenta al imparable empuje ruso desde la caída en febrero de la ciudad de Avdiivka, en el este del país. La exrepública soviética, que sufre dificultades para movilizar a nuevos soldados y debe lidiar con el retraso de la ayuda occidental, se vio obligada a replegarse de varios sectores en las últimas semanas. El último ejemplo se dio el domingo, cuando el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de Novobajmutivka, una localidad situada a unos 10 kilómetros al norte de Avdiivka, en la región oriental de Donetsk.
Así ve el mundo cuando son las 3:27 de la tarde. El ejército de Estados Unidos confirmó que derribó 5 drones sobre el Mar Rojo lanzados desde territorio yemení que controlan los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Estonia, Letonia y Lituania acusaron a las autoridades rusas de interferir en sus sistemas de geolocalización y provocar interferencias en las señales GPS en la zona del Mar Báltico. En Portugal, el partido ultraderechista Chega dijo que presentará una moción de condena contra el presidente Rebelo de Sousa por su declaración de que el país tiene la obligación de liderar el proceso de reparación a las antiguas colonias rusas, lusas. Y a continuación, la sección de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que un poco de tierra puede ser bueno para ti. Las investigaciones sugieren que las personas que se crían en granjas, por ejemplo, son menos propensas a desarrollar padecimientos como la enfermedad de Crohn, asma y alergias, probablemente debido a que están expuestas a una diversa gama de microbios. En la década de 1970, los científicos incluso descubrieron una bacteria que habita en la tierra, llamada Mycobacterium baccae, que tiene un efecto antiinflamatorio en el cerebro, lo cual tal vez reduce tanto el estrés como mejora nuestra respuesta inmunitaria a él. En fechas más recientes, ha habido un enorme interés en el microbioma del ser humano. La gente toma probióticos, busca alimentos con cultivos bacterianos vivos y repuebla su microbiota. Al mismo tiempo, los científicos han estado descubriendo lo amplia que puede ser la participación de los microbios de la Tierra en nuestra salud física y mental. Desde hace mucho tiempo, la jardinería ha estado asociada con una disminución de la depresión, la ansiedad y el estrés, y requiere pasar algo de tiempo trabajando en la tierra. Así que, si tienes niños a quienes quieres entretener, construye un jardín. Su futura salud te lo agradecerá. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80, cuyo timbre de voz es inolvidable. ¿Se acuerdan de Journey?